cocina entre sus alas.
Comenzamos una nueva edición de nuestro programa literario Las manos de mi madre, con su autora, con Lola Valle, y seguimos hablando de poetas, de escritoras, en torno a una conmemoración, en esta ocasión dedicada al 8 de marzo, al Día Internacional de las Mujeres. Hoy vamos a compartir nuestro espacio de radio con una escritora, Marifé Santiago Bolaños. Es una doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, que tiene ha tenido una gran vinculación con la figura de María Zambrano. Lola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días, pues sí, hoy vamos a conmemorar el 8 de marzo y tenemos el honor de tomarnos un té, un imprescindible té. Sé que a Marifé le gusta mucho celebrar el té y el ritual del té, así que nos honra hoy con su presencia. Yo personalmente le quiero dedicar hoy este programa a las mujeres que viven una guerra, a las que tienen que huir, algunas, como el poema, bueno, el texto que voy a leer, que no pueden llevar más que un pañuelo a la cabeza, un atillo y a veces a un niño de las manos. Éxodo. Camino de salida, salida de la tierra, fuera de su tierra, camino hacia afuera. Desde la ventanilla del autobús, la viajera mira. El autobús se desvía. Coge una carretera secundaria en Tesalia. Deja la vía principal. La vía principal la cortan tractores. Ruedas silentes, no dialogan. Paran, cortan. La carretera secundaria deja paso a la lentitud. Permite la mirada, impermeables, plásticos atillos, plásticos amarillos, plásticos azules, plásticos mochilas, pañuelos azules, amarillos, verdes, pañuelos sin color. Los tractores se imponen, no dialogan, interrumpen el viaje, no impiden el éxodo, no dialogan. La pasajera mira, algunas arrastran los pies, otras corren a la tierra prometida. Alguien tocará a la tierra prometida. Ella, desde su ventana, nota que algunas no llegarán, aunque sí llegarán sus capas, sus chubasqueros, quizás sus pañuelos. Alguien lo aprovechará. En el camino no hay nada accesorio y casi nada es sagrado. Salir de Siria, salir de Alepo, camino hacia afuera. ¿Qué te queda, Alepo? ¿La joyería armenia, el hospital psiquiátrico? Sí, ese que curaba los nervios de las mujeres. Sí, Alepo. ¿Recuerdas Alepo? Haz memoria, Alepo. ¿Cuántos años tienes, Alepo? Sí, Alepo. Habla, Alepo. No calles, Alepo. Recuerda, Alepo, que tus mujeres curaban sus nervios con agua. Su mal de amor es con agua. ¡Ay, Alepo! No tienes memoria, Alepo. Recuerda, Alepo. ¿Y tú qué crees, Alepo? ¿Encontrarán tus mujeres algo que calme sus nervios en la tierra prometida? Ay, Alepo, tras la ventana vi cómo en la tierra prometida tus mujeres curaban el mal de amores con lesatín, orfidal, tranquimacín, besitrán. No lo consientas, Alepo. ¿Qué edad tienes, Alepo? Aguarda, Alepo, resiste. No lo consientas. Aprende, Alepo, que el lesatín entumece, que el orfidal duerme, que el besitrán engaña y que el tranquimacín 050 es insaciable. Recuerda que no se hizo el atillo de tus mujeres para embotarse. ¿Cuántos años tienes? ¿Mil años? ¿Más de mil años, Alepo? Tus mujeres se calmaban con el agua, en las acequias del hospital, en las fuentes, escuchando, en el reposo, en la Medina, no lejos del barrio armenio, no lejos de la madraza. En las acequias se curaban del bien y del mal. Prevénlas, Alepo. Diles que en la tierra prometida los tractores no hablan. Diles, Alepo, que tengan cuidado. Dile a esa mujer vieja que arrastra los pies y que arrastra a su nieto que no llegará. Dile que no llegará. ¿Sí? ¿La recuerdas? La que vendía jabón de aceite y laurel. Dile que no llegará. Tal vez su nieto, tal vez su nieta. El autobús de la agencia griega está parado. Ángelo descansa sus brazos en el volante. Los tractores no se han movido. Por la ventanilla se cuela el laurel. Está escrito el 25 de febrero de 2016 y era la realidad por las carreteras de Tesalia en el viaje a, a Grecia.
Muy bien, vamos a saludar ya a nuestra amiga, participante hoy en aquí en Radio Torrós, en el espacio de Lola Valle, a la escritora Marifé Santiago Bolaños, que ya está al otro lado del hilo telefónico. Marifé, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenida.
Muy bien, buenos días. Encantada de poder hablar con vosotros y de poder pasar este ratito juntas.
Buenos días, Marifé, de estar aquí en esta orilla, a esta orilla al sur, y hacer un hueco para tomar un té con nosotras, un imprescindible té.
Bueno, estoy encantada. Estoy encantada, y recordad eso que dice siempre María Zambrano, de que se es donde se queda prendida la mirada. Y es maravilloso, porque si estás a la escucha y estás a la contemplación y al respeto, la mirada se queda prendida muchas veces, y estás ahí donde quieres estar. Y hoy quiero estar con vosotras.
Muy bonito. Por tu parte, Marifé. Bueno, la trayectoria de Marifé es impresionante. Es doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y profesora titular de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Rey Juan Carlos de
Perdona, de la Universidad Complutense también. Soy profesora en la Universidad Complutense también.
También, ¿verdad? Bueno, pues entonces aquí los datos, el dato que tengo yo es erróneo.
Nada. Nada, pues nada, no pasa nada. Soy profesora en la Universidad Complutense también. Sí, de filosofía.
Ajá, muy bien. Bueno, lo importante es el recorrido, la trayectoria que tienes, académica también, gestora cultural, patrona de la Fundación María Zambrano, ni más ni menos. ¿Cómo llegas hasta ahí, hasta esa ubicación donde María Zambrano es una figura tan importante, y cuál es tu relación con la figura de María Zambrano?
Pues fíjate, ya tenemos que hacer como memoria un poco prustiana, ¿no? Nos tenemos que poner ya también a escuchar el tiempo ya perdido, el que ya hace tiempo que no está, pero que sigue estando con nosotras, ¿no? Cuando María Zambrano llega a España después de décadas de exilio, yo estaba estudiando en la Facultad de Filosofía, en la Universidad Complutense. Bueno, como ves, no me he movido de allí. No me he movido de allí. La vida da vueltas y te lleva por senderos distintos, pero al final siempre acabas en ese centro. Por lo menos yo acabo en ese centro siempre, ¿no? Ella llega a España y yo estaba estudiando filosofía en aquel momento en la facultad. Bueno, la verdad que fue una conmoción extraña para los estudiantes y las estudiantes de la Facultad de Filosofía, de la que había sido la universidad precisamente de María Zambrano, y donde ella misma había sido también durante un tiempo no solo estudiante sino profesora también, ¿no? Es una conmoción extraña, y digo la palabra extraña porque creo que esto explica también el vínculo que yo empiezo a tener con ella, ¿no? Porque lejos de convertirse en un acontecimiento extraordinario y cultural, no sé, feliz, casi en una iluminación para las personas que en aquel momento teníamos 20 muy poquitos años, ¿no? Y estábamos estudiando, como digo, en su propia universidad, se convierte en una contradicción, ¿no? Por una parte, nos damos cuenta del desconocimiento pleno que tenemos de su pensamiento, como ni siquiera en los planes de estudios en la Facultad de Filosofía, salvo alguna excepción, que al ser excepción nos habla también de las carencias, hablan de su obra, de la importancia de su obra, de lo que significa, como si tuviéramos que decir, y nos preguntaran en aquel momento, pero bueno, María Zambrano, inmediatamente diríamos, bueno, pues discípula de Ortega, exiliada. Es decir, cómo no tenía un lugar en nuestra formación, vamos a decir, en nuestra formación académica, ¿no? Inmediatamente María Zambrano empieza a escribir, como sabemos, en prensa, por muchas razones. Algunas de ellas podemos pensar que son razones instrumentales, es una manera de que ella también tenga una forma de vida. Culturas, en Diario 16, está en aquel momento, digamos que dirigida por un grupo de intelectuales y de creadores que inmediatamente la acogen y consideran la importancia de que su palabra también forme parte de ese Diario 16, de esas culturas del Diario 16. Y aquí vamos al asunto central. Aquí vamos al asunto central porque, por una parte, como digo, María Zambrano, gracias a eso, puede tener un medio de vida que está muy bien, pero por otro también recupera una manera de entender el pensamiento muy propio de su generación y muy propio de esa escuela, me atrevería a decir, simbólica, que significó su grupo generacional en esto que hemos acabado llamando Edad de Plata de la cultura española.
El 27.
Entonces, claro, los que en aquel momento... Sí, yo siempre hablo de la Edad de Plata porque me parece que es más, que se extiende un poco más, fíjate, sí. que ese 27 que siempre centramos en la imagen de un grupo de hombres, maravillosos todos ellos, que se hacen esa foto en el 27, pero yo podría hablar del 26, que es cuando se hacen la otra foto las mujeres, que es la foto del Lyceum Club, al que estuvo vinculado directa o indirectamente María Zambrano y las mujeres de su generación. Por eso me gusta un poquito más hablar de
la Edad de Plata, más sentido, extensa.
¿No? Claro, porque de repente no hace tampoco un corte y no nos lleva inmediatamente a pensar en esa fotografía, sino que me exige de algún modo pensar en otras fotografías, muchas de las cuales pues no se hicieron.
Claro,
vuelvo
también,
un poco a lo que comentaba.
También esa es, Marifé, también esa es la fotografía que sea a la cual se le ha dado publicidad, porque había otras fotografías,
claro,
en las que estaban ellas, la que estaba María Teresa León, Concha Méndez, Maruja Mayo, y no
claro,
son las fotografías que tenemos en nuestro sustrato, desgraciadamente.
En nuestro imaginario y en nuestro, claro.
Sí,
bueno, pues ahí está el asunto que ese es el asunto que comentaba, ¿no? Que cuando María Zambrano llega, pues llega a España y entonces incluso las jóvenes filósofas o estudiantes de filosofía de aquel momento tampoco tenemos todavía la sensación de que no hemos hecho esa reflexión profunda de decir hay una palabra que no tenemos, ¿no? Hay una palabra que no tenemos de toda una generación también en la que las mujeres son de suma importancia, pero también se nos ha robado esto y los robos totalitarios son muy capciosos y muy terribles porque no te hacen ni siquiera reclamar nada porque no eres consciente de lo que te falta, ¿no? Bueno, María Zambrano llega, empezamos a leer aquellos artículos que ella publicaba, pues hay que ser también sincera, costaba mucho entender esa manera de expresar el pensamiento de Zambrano, mucho más próxima a la experiencia poética, y ahí entra la cosa maravillosa. Siempre hay una mujer que es una maestra, que tienes cerca, aunque no lo sepas, en este caso sí que lo sabía, pero que no lo sabes, que te da el hilo, que es tu hilo, que es tu propio hilo, pero que tú ni siquiera sabes que es tu hilo. Y esa profesora, en mi caso, Ana María Leira, me dice, bueno, yo le digo, me gusta mucho leerla, pero no soy capaz de entender a dónde me quiere llevar. Y ella me dice, a ver, Marife, tú que eres poeta, imagínate, ¿no? Veintipocos años, imaginaos.
Sí.
Tú que eres poeta y siempre defiendes esa otra manera de entrar en el pensamiento. ¿No te das cuenta de que Zambrano también te está llevando ahí?
Claro.
Bueno, pues eso fue sumándose a unas cosas, a otras, hasta que al final, pues muchos años después, tuve la maravillosa dádiva, el regalo extremo de que me nombraran patrona de la Fundación María Zambrano.
Claro.
Así que hasta aquí llega tu pregunta.
Sí. Y Marifé,
largo.
Sí, esto que has contado también, hasta tu manera de llegar a María Zambrano, para mí tiene el eco de lo que es la razón poética. Por si puedes también.
Claro,
esa forma de llegar
claro.
a su pensamiento a través de lo inefable o de
claro.
lo que no se puede materializar con lo racional. No sé cómo nos puedes tú acercar a esa razón poética, porque conforme hablabas, yo ya me estaba acercando a ella.
Pues probablemente tiene que ver precisamente con eso, con la resonancia también de las palabras, con la musicalidad y la melodía que las palabras tienen y con lo que muchas veces me gusta decir, ¿no? Con la coreografía, es decir, con el propio movimiento que tiene el pensamiento. María Zambrano desde muy, muy joven, cuando todavía no es la María Zambrano reconocida, en fin, me atrevo a decir universalmente porque es cierto, dirijámonos a la inmensa minoría que va creciendo hasta que ojalá sea una mayoría aplastante que la reclame y la necesite, ¿no? Luego podemos hablar de esto. Y María Zambrano desde muy, muy joven es consciente de que ese ensimismamiento, en el mejor también de los sentidos del término, que no es ni muchísimo menos una huida de la realidad, sino que es un ahondar absolutamente en la experiencia de lo real, la lleva a terrenos donde la palabra habitual, la palabra, vamos a llamarla, racional sola, se queda corta. Y no se queda corta porque la razón no sea útil, todo lo contrario, la razón tiene que protegernos y tiene que llevarnos hasta el abismo y advertirnos de que ese abismo puede ser también un peligro. Pero luego está esa otra palabra, esa palabra que de alguna manera se desborda. No es una palabra irracional, ni muchísimo menos, es una palabra de otra razón, de una razón más allá de sí misma, si queremos mencionarlo así, que entra de lleno en el territorio de lo poético. Y entiendo lo poético en el sentido, pues, casi literal del término. Entiendo lo poético como la experiencia humana que no siempre es posible encajar en un concepto y en una palabra habitual, sino que nos hace viajar, viajar en ese barco que llamamos metáfora, es decir, que nos traslada a otros terrenos, que son terrenos exactamente igual que los terrenos racionales, pero que son terrenos, de algún modo, que desbordan, rodean, y me gusta esto que he comentado antes, te llevan al fondo último, a eso que Zambrano va a llamar las entrañas o los ínfimos, ¿no?, de lo que la razón saca al exterior, ¿no? Y eso ya es razón poética, porque ya no va a excluir, va a situar la herramienta que necesitemos para no perdernos, pero no nos va a decir que ahí acaba el territorio, sino que nos va a decir hasta aquí son las funciones que la razón tiene. Pero luego está esa otra experiencia que te va a llevar muchas veces a entender cosas que solo en el discurso, vamos a decir, lo racional estricto, pues no podrías entender, porque como el amor hay que vivirlo, no solo explicarlo, ¿no?
Uh-huh. A mí me gustaría también preguntarte, Marifé, ¿qué queda de vigencia del pensamiento de María Zambrano? Porque como estamos hablando, y tú has expresado muy bien, es una figura universal y también contemporánea. ¿Qué queda de esa María Zambrano en la actualidad y que se traslade a la sociedad de hoy en día?
Pues yo cada vez más la veo necesaria. La veo necesaria por muchas razones. Bueno, primero, la universalidad, porque ella no le puso fronteras al pensamiento. Ella partía, evidentemente, de una cultura determinada y de una formación determinada, y a partir de ella, digamos, que iba dejando que los círculos, como cuando lanzamos una piedra a un río, ¿no?, una piedra plana a un río, entonces se van haciendo círculos y círculos y círculos. Ella era consciente de que esos círculos, ella podía partir del centro concreto propio, digamos, de una formación específica, pero esos círculos no tienen fin, digamos, ¿no? Si todo fuera agua, pues no tendrían fin, ¿no? Cada vez más es reclamada también en grupos de investigación del mundo entero, y cuando digo del mundo entero me refiero a lugares que podrían parecer imposibles, ¿no? Ya no hablo solo de Europa o de Iberoamérica, donde en algunos países, pues el caso evidente, ¿no?, de Cuba o de México, la figura de María Zambrano fue absolutamente crucial. Pero también a través de ese grupo de amigas, porque María Zambrano es muy, muy importante, la amistad, muy, muy importante, ¿no? Va a llegar a otros lugares, como es el caso de Argentina, o de Chile, por ejemplo, ¿no?, donde el pensamiento de Zambrano ha desbordado ya lo académico, que esto es maravilloso, y ha entrado en el terreno de lo creativo. María Zambrano está siendo, yo me atrevo a decir, maestra inspiradora de la obra artística de hombres y de mujeres del mundo entero. Europa, Iberoamérica, la India, el norte de África, recuerdo una experiencia hace muy, muy poco en Marruecos en concreto, y de repente para nosotras, ciudadanas del siglo XXI, que estamos padeciendo la actualidad más inmediata, como si de pronto se hubiera dado la vuelta al tiempo y estuviéramos otra vez en el siglo XX y habláramos de la guerra con la normalidad de algo que es absolutamente anormal, y de la violencia con la normalidad de algo que es absolutamente anormal, leer a María Zambrano y entender que su pensamiento estaba ya anticipando lo que, si no nos hacemos cargo de ello, pues se convierte en titular de prensa, en luctuoso titular de prensa, creo que es el grandísimo no solo legado en el sentido de que la leamos entendiendo lo que dice, lo que entrega, lo que da, sino sobre todo ese legado que cuando lo es, como ella misma diría, es un camino recibido que de repente se convierte en el camino con la posibilidad de que lo recordamos. O sea, yo esta mañana estoy sobrecogida por muchas razones, porque he empezado la mañana leyendo un informe una vez más, no vamos a situar porque tenemos los nombres grabados, en fin, con todo dolor en nuestra cabeza, ¿no? Ucrania, Israel, Afganistán y las mujeres de Afganistán. Y de repente digo, pero si es que María Zambrano nos lo está diciendo, pero no porque ella sea, como dijeron sus queridísimos amigos, ¿no?, en cubanos, una sibila, no porque sea una sibila, sino porque su voz es una voz que va más allá de lo que queremos que sea una estrategia que no nos asuste. Recortamos la posibilidad de lo que se puede hacer, porque es una forma también de estar satisfechos y de que no nos preocupen tantas cosas a las que no podemos darle respuesta. Y ella lo hace así, pero también nos dice, atención, que aquí no acaba todo, que hay todo un terreno de afectos, de sentimientos, de lo poético, que siempre hemos situado fuera de la ciudad perfecta, que somos quienes somos, que nos hace ser quienes somos. Y como no nos hagamos cargo de esto, esto es un eterno retorno en el sentido más infernal. Y ahí está María Zambrano, hablándonos de los exilios, de esa única patria que le queda al exiliado, del arte como la recuperación de una forma pasada de existencia, pero no en el sentido de pasada porque sea antigua, sino porque hemos pasado de largo con todo lo que eso nos puede traer. Con lo cual, fíjate, a la pregunta que me hacéis, ¿cuál es el legado? Yo diría que es que el legado es la presencia de su palabra, que tendríamos que escuchar con mucho más detenimiento que lo que es hablar de su obra y lo dejamos aquí, sino experimentarla, ¿no? Sí. Algo así.
Ese legado también del cuidado, en el sentido del respeto, del entrañamiento del que tú hablas, que tenemos la responsabilidad cada persona también de conocernos, de ahondar para un mundo también en paz.
Y hablando también, Maricel, nos queda poco tiempo, también incidir, como celebramos el 8 de marzo, este viernes, tú estás dentro de la Asociación Clásicas y Modernas, estás en la vicepresidencia, si no recuerdo mal, de esta asociación.
Soy la vicepresidenta, sí, de asuntos institucionales. Somos tres vicepresidentas, cada una con una temática concreta. La mía es la de asuntos institucionales, de relaciones institucionales. Pues una felicidad porque Clásicas y Modernas cumple este año 15 años. Y eso ya es mucho.
Enhorabuena.
Es una asociación. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Además, ya os invitaremos a las celebraciones, esas celebraciones en el sentido también muy zambraniano, ¿no? Celebrar que estamos juntas, celebrar que seguimos creciendo y que el crecimiento no es cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, que ese ejercicio que ahora mismo habéis mencionado cuando hablamos de cuidar, ¿no? De saber que no estamos solas, que no estamos solas. Somos mujeres del ámbito de la cultura, sobre todo del ámbito de la creación artística, literaria, vamos a decir, de la gestión cultural también, del pensamiento, de la filosofía, en fin, la asociación probablemente en la que María Zambrano estaría si estuviera viva, ¿no?
También ella estuvo, ¿no?, Marifé, en una columna de mujeres o algo así, también, bueno, publicaba.
En el año 28.
Ya pronto.
En el año 1928, claro, jovencísima, antes de publicar su primer libro, Horizontes del Liberalismo, que es de 1930, o sea, que es el único libro que ella publica, digamos, antes de la guerra, ¿no? Antes de eso, en el 28, ella ejerce de ciudadana, como decía cuando os contaba al principio, ¿no?, como cuando regresa a España después, pues ejercía de ciudadana comprometida, sabiendo que el pensamiento tiene que impregnarlo todo y hay que respirarlo más allá de los lugares donde se supone que tenemos la obligación de hacerlo, como puede ser lo académico, ¿no? Entonces ella escribe una columna que se llama Mujeres. Bueno, y es alucinante leerla. Muchas mujeres de esa generación que fueron del grupo de María Zambrano, muchas de ellas, también escribieron columnas semejantes en otros periódicos, ¿no?, donde hablaban de esa problemática, en el sentido mejor del término de la palabra problemática, de lo que iba a significar para el cambio en España el que las mujeres tuviéramos nuestro lugar en el espacio de lo común, más allá de los límites también de lo que la historia nos había asignado. Cuando lees a María Zambrano en esa columna de 1928, que he de deciros, haciendo un paréntesis, que a mis estudiantes actuales, y he de deciros que con toda la emoción siento que mis estudiantes, por ejemplo, asiáticas, cuando leen algunos de estos textos se emocionan porque ven que ellas necesitan también saber que eso es posible, ¿no?, y verlo con la perspectiva del tiempo. María Zambrano hablando de la violencia de género, María Zambrano hablando de la importancia que tiene que las mujeres estudiemos, María Zambrano hablando de la importancia que tiene el que las mujeres nos asociemos, pero no como víctimas, ni muchísimo menos, que para ella eso es algo que no hay que aceptar nunca, sino todo lo contrario, como sujetos activos, que no queremos estar solo en lo cuantitativo, claro, aquí soy muy, muy beligerante, claro, sino en lo cualitativo. Que nuestros espacios de cuidado no es que sean nuestros espacios de cuidado, sino que esa forma de entender las relaciones humanas es precisamente lo que nos hace artífices, vamos a decir, de esa paz posible, ¿no? De esa paz posible. Pues todo esto, todo esto.
Sí, de una paz necesaria, ahora que tú has nombrado la guerra en Ucrania, en Palestina, las mujeres de Afganistán. Y bueno, muchas gracias.
Y las mujeres judías en el mundo que sí, están sufriendo también, tanto también. Por lo que gobiernos, quiero decirte que ella no toma nunca ese partido de un hombre, sino todo lo contrario, ella se da cuenta de que la vida es mucho más compleja y a la vez mucho más simple, ¿no? O sea, te tengo aquí delante y antes de que os tenga que decir hasta luego, uno de los textos que ella escribe ya de vuelta, que se llama Los peligros de la paz, y en el que dice, en una frase que señalo, hasta que la violencia no sea cancelada de las costumbres, hasta que la paz no sea una vocación, una pasión, una fe que inspire e ilumine. Bueno, ¿cómo no vamos a leer a María Zambrano?
Precioso. Y de tanta actualidad. Por favor, una aspiración que ilumine la paz. Y bueno, recordar algún título de libro tuyo que alguna vez también puedes venir a hablar, ¿no? Como reflexiones a la orilla del tiempo.
A la orilla del tiempo.
Que un té imprescindible.
Sí, ese es mi último ensayo poético, porque no sé muy bien dónde situarlo, ¿no? Si en ensayo, en poesía, bueno, creo que es un ensayo, pero tiene mucho de ese estilo también, ¿no? Sí, reflexiones a la orilla del tiempo, algunos tés imprescindibles, por ejemplo, que es mi última publicación, o estoy pensando, y me encantaría compartirlo con vosotras también, pues en mi novela La canción de Ruth, que también es, en fin, pues un camino hacia la paz a partir de que nos hagamos cargo también de que la violencia no puede ser el fundamento de una existencia o de un pacto, ¿no? Sí. O estoy pensando en justo el libro poético, un poema largo que se llama La violencia es una veta miserable que cubrimos con canciones, que al final también me parece que es importante que lo digamos, y en una semana como esta, que tenemos el 8 de marzo ahí al lado, sí, pues que lo recordemos en voz muy alta.
Muy bien, pues tenemos que dejarlo aquí. La verdad que con un placer enorme de haberte escuchado. Se ha hecho muy corto, Marifé. Gracias por estar con nosotros, Marifé Santiago Bolaños, por compartir este trocito, ¿no? de tu historia con María Zambrano y también de tus alumbramientos poéticos.
Muchas
que tanto nos interesan.
Muchas gracias, Marifé, que se quede prendida la mirada tuya aquí en Torrós también, y sea,
favor,
y sea tu lugar,
favor,
esta orilla, y que esta orilla sea tu lugar.
Es mi lugar, os lo agradezco muchísimo y os mando un abrazo lleno de cariño.
Muchas gracias, igualmente.